Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los deportes de Alicante, como todos los días, son las 3 y 25 minutos de la tarde. Estamos llegando del Ode Oliver, es martes, es día de tertulia XXL. Enseguida vamos a saludar a todo el equipazo de comentaristas que se vienen para esta hora de radio. Estaremos 35 minutos en la radio de siempre y luego 25 minutos más de contenido extra que podréis escuchar en la web de COPE Alicante a eso de las 4:30 de la tarde. Enseguida están por aquí Gonzalo Blanes, Reces, Alonso, y enseguida vamos a saludar también a representantes del grupo Podemos Recuperarlo y también al presidente de la Asociación Herculano, Sergio Fabra. Han organizado una marcha desde el centro de tecnificación al estadio Rico Pérez, coincidiendo con el partido que va a jugar el Hércules frente al Alcira. Domingo 6 de la tarde, la concentración está programada para las 5, antes habrá una jornada lúdica, ahora nos lo van a contar ellos en directo, y el objetivo de esa marcha, pues básicamente ya sabéis cuál es: protestar contra la gestión, pedir una vez más la salida de Enrique Ortiz por lo que está haciendo. Evidentemente, otro año infame. Vamos a ver qué es lo que pasa con el final de la temporada. A partir de las 6 de la tarde, evidentemente, todos con el equipo en ese encuentro ante el Alcira, buscando la primera de las 3 victorias que en teoría son necesarias para alcanzar el objetivo de la promoción, pero previamente recordarle al máximo accionista que su etapa ha acabado y que estaría bien de una vez por todas que apele a la dignidad y abandone la entidad después de 23 años realmente nefastos. Así que enseguida estamos con ellos para que nos cuenten detalles. Enseguida estamos con toda la actualidad del día. Hay más cosas que contar. Ha hablado Illueca, el director general del Instituto Valenciano de Finanzas, al hilo de lo que comentábamos ayer, ¿no? Esa obra de carácter urgente, 500.000 euros que va a invertir la Generalitat, la propietaria del estadio, para acometer obras de urgencia en el estadio que está que se cae casi a pedazos. Así que ahora escuchamos también lo que ha dicho Illueca, obras que empezarán a partir de la próxima semana y que tienen el objetivo de dejar el Rico Pérez un pelín con un lavado de imagen y de cara, valga la redundancia, a la próxima temporada. Al frente del sonido está Quique Sánchez con toda la producción y más noticias del día. Carlos Cuenca, como siempre, un saludo de Juan Francisco Millán. Arrancamos, bienvenidos. Tres jornadas para el final. 2 en casa, Hércules Alcira, Hércules Atlético Saguntino, 1 fuera, en Ibiza. 14 de mayo, a las 12 del mediodía, y terminará todo ante el Ibiza Islas Pitiusas. Ese es el calendario que tiene el Hércules por delante para tratar de adelantar a 3 equipos: al Manresa, al Terrassa y al Atlético Saguntino, todos ellos por delante de los blanquiazules, después de que en Zaragoza, con el empate, se dejara pasar una gran oportunidad para haber dependido prácticamente de ti mismo. Hubo polémica en Zaragoza. Ayer comentábamos esa extraña, o clara en mi opinión, pero bueno, celebración de Víctor Eimil, haciendo un gesto a la grada, viendo el vídeo una y otra vez. La sensación que da es de que viene a hacer el gesto este de los dedos, que dice, seguid hablando. Hoy Víctor Eimil ha salido y ha hecho un comunicado oficial al hilo de esa celebración. ¿Qué dice el exfutbolista del Arenteiro, el futbolista gallego?
¿Qué tal, Juanfra? Muy buenas. Dice Víctor Eimil en sus redes sociales: nunca me pasaría por la cabeza hacerle un gesto a la grada, y menos a gente que se desplaza tantos kilómetros para apoyarnos. Soy consciente del tremendo sacrificio que hacen. Ese gesto que hago es con el puño cerrado. En ningún momento, dice Eimil, hago pajaritos ni ninguna cosa de hablar para ofender a nadie. Ojalá meter otro gol que nos pueda ayudar a meternos en el playoff, dice Víctor Eimil, acompañando este texto de una foto previa a lo que se ve claramente en el vídeo. Una foto que tiene el puño cerrado, recién cogido el balón del fondo de la portería y antes de hacer ese gesto, que yo también lo veo bastante claro lo que hace a la grada.
Sí. Bueno, mira, me voy a quedar, no quiero tampoco ahondar en esto. A mí me parece un gesto muy claro y al mismo tiempo muy feo. Él ahora dice que no hizo lo que todo el mundo parece que interpretó, o todos entendemos que pasó. Así que me voy a quedar con el último fragmento de su comunicado. Ojalá meter otro gol el próximo fin de semana. A ver si es verdad que lo mete y estaremos todos contentos porque haya marcado Víctor Eimil. Seguro, seguro que si mete un gol en el Rico Pérez ante el Alcira no vuelve a hacer ese gesto. Tendrá que hacer otro. Pero insisto, a mí me pareció muy claro, pero no vamos a darle más vueltas. El Hércules va a recibir al Alcira, que está peleando por no bajar. Hay una pelea tremenda también en la pelea por la, en la lucha por la permanencia, y el partido es a las 6 de la tarde. Hay tiempo de juego. Habrá tiempo de juego con el Hércules y con el Intercity. Ha habido cambio de hora, Carlos, con el partido del Intercity, partidazo también en Primera Federación en la nueva condomina, en el Enrique Roca, ¿no?
Se iba a jugar el domingo a las 12 del mediodía y cambia de horario a la tarde por las condiciones climatológicas, ¿eh? Es la jornada 34, se espera mucho calor en Alicante y también en la capital murciana, así que el partido, el Real Murcia Club de Fútbol Intercity, cambia a las 6 de la tarde del domingo, va a coincidir con el Hércules, van a coincidir ambos partidos en tiempo de juego Alicante. Ya lo sabes, partido clave para la permanencia del Intercity, partido clave también para el Real Murcia, que está jugándose el playoff.
Desde las 6 menos 20, ¿eh? En tiempo de juego, estaremos en directo con esos dos partidos, jugándose la permanencia el Intercity, jugándose la quinta plaza el Hércules. Ojo al Hércules, que cuando vaya a jugar ese partido contra el Alcira ya sabrá que han hecho dos de sus principales rivales: el Manresa, que juega en el campo del Español B, y el Saguntino, que juega en el campo de otro filial, del Valencia Mestalla. Los dos que tienen 45 puntos juegan el sábado. Así que el sábado el Hércules, preparando ese partido del domingo, estará muy pendiente de lo que suceda en esas dos ciudades deportivas. La del Español, allí juega el Manresa, y en la de Paterna, allí juega el Atlético Saguntino, de los Javi Pérez, Juan Macevedo y Pedro Torres, entre otros. Tenemos que escuchar en esta portada del programa a Manuel Illueca, es el director general del Instituto Valenciano de Finanzas, contando detalles acerca de esa obra urgente que se va a acometer a partir de la próxima semana, obra de acondicionamiento, de saneamiento del estadio Rico Pérez, que, insistimos, se cae a pedazos y avergüenza a cualquiera que pasa por allí. Illueca, contando detalles.
El Instituto Valenciano de Finanzas observa con preocupación la situación de conservación del estadio Rico Pérez de Alicante. Todos pudimos ver las imágenes en el reciente partido entre el Intercity y el Fútbol Club Barcelona de algunos elementos del estadio que realmente se encontraba en una situación muy poco apropiada para la celebración de espectáculos deportivos. El Instituto dispone de un informe elaborado por una consultora privada que, si bien pone de manifiesto que no hay daños estructurales que en este momento pongan en peligro la seguridad de las personas que asisten al estadio, sí que es verdad que hay daños de conservación que, de no ser atendidos, podrían derivar en una situación de daño estructural, daño a la estructura del estadio Rico Pérez. Y esto es una cuestión que, evidentemente, nosotros no podemos, dejar que suceda, y tenemos que intervenir en el estadio arreglando esas pequeñas deficiencias observadas lo antes posible, desde luego antes de que se celebre la próxima temporada. Y en eso es básicamente en lo que vamos a trabajar en las próximas fechas.
Bueno, pues esas son las palabras de Manuel Illueca. Vamos a ver, porque tampoco se cuentan muchos detalles acerca de lo que se va a hacer. Esto no tiene nada que ver o poco que ver con el Alicante Arena este que se proclamaba con fuerza hace año y medio. Y a ver qué pasa luego después de las elecciones, ¿no? Tanto municipales como autonómicas. Y bueno, no está de más que se adecente un poco el estadio. Digamos que la Generalitat se ha cansado de esperar que el inquilino tomara cartas en el asunto y arreglara un poquito eso. Y ante esa situación, pues se va a hacer ahí alguna cosa, aunque entiendo que con medio millón de euros tampoco dará para mucho, porque ahí hacen falta más billetes, ¿no? Para dejar eso de una manera óptima para los aficionados del Hércules y, en definitiva, los aficionados al fútbol. Son las 3:35, es día de tertulia en la cadena COPE. Ya están por aquí Sergio Fabra y Xavi Mas. Con ellos vamos a hablar enseguida de esa concentración programada para el domingo, justo antes del partido ante el Alcira. Se va a volver a pedir la marcha de Enrique Ortiz, del propietario. También incorporamos a Gonzalo Blanes, nuestro compañero de Información Televisión de Planeta Hércules. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Oye, por lo más inmediato, Gonzalo, no sé si te dio tiempo ayer a repasar ahí en Planeta Hércules la imagen de Imil. Bueno, no vamos a darle muchas más vueltas, pero bueno, el chico dice que no lo hizo, pero a mí me pareció una imagen bastante clara, ¿eh?
Sí, de hecho hay un aficionado que se llama en las redes sociales Herculano 1946, que lo graba todo, y la verdad es que justo está en ese lado, está donde está,
sí,
la grada
de
la
aficionada. José Juan Sánchez.
Correcto. ¿No? Yo solo te puedo decir una cosa, meten tan pocos goles que no saben ni celebrarlos. Lo dejo ahí.
¡Buah! No hace falta decir más. Te veo caliente con el tema, ¿eh? Yo me quedo con la última parte de su comunicado.
Sí, sí.
Ojalá meter otro gol. Estoy seguro. Ojalá. Eso es lo que queremos absolutamente todos. Pero que, por favor, cambie la celebración. Luego en la XXL a lo mejor hablamos un ratito de este asunto, porque en la comida estábamos al hilo de su comunicado, estábamos valorando otros episodios, ¿no? Reces está por ahí, ahora enseguida se incorpora, que bueno, en la etapa de aquel Hércules que seguramente también había situaciones delicadas, había críticas por parte de la grada, a ningún futbolista de aquella etapa se le planteaba o se le pasaba por la cabeza hacer algo así. Yo recuerdo un episodio de Farinós, no sé si lo recuerdas tú, creo que era Primera División. Yo fue un corte de manga, de mangas de Farinós. Uh-huh. Y cuando se fue preguntado, en zona mixta, yo recuerdo estar ahí, y dijo, sí, sí, lo he hecho.
Me acuerdo perfectamente.
Lo dijo así, porque Farinós era así, te lo decía.
Es sincero.
Es sincero. Lo he hecho. Me he calentado y lo he hecho. Si tenía que pedir disculpas, pedía disculpas, pero asumía que lo había hecho. Pero bueno, en fin, al final, como las imágenes no son las de primera ni de segunda división, que esto es segunda federación y bastante que José Juan Sánchez, al que le mandamos un abrazo grande y un saludo, porque está en todos los desplazamientos, en todos los partidos, grabándolo todo, que ya me explicará algún día cómo lo hace, pero no es todo lo nítido que es el fútbol profesional, pues por ahí se la vamos a dar a Víctor Emil esta. Bueno, Gonzalo, ¿cómo estás de ánimos? ¿Qué opciones le ves al Hércules en estas tres últimas jornadas?
Pues mira, voy a ser muy contundente. Si el Manresa no pierde el domingo contra el Español B, no le veo ninguna opción.
Ostras, explícame esto, porque los dos últimos partidos son de seis puntos, ¿no?
Sí, es Manresa-Teruel. Hombre, habría que esperar que el Teruel no ascienda. El Teruel, si gana al Formentera, es campeón.
Incluso imagínate con el empate, venía escuchando el otro día la radio, creo que era una radio de Aragón, de vuelta de Zaragoza, y hablaban de que con el empate incluso tenía muchas opciones de ascender también.
Sí, pero bueno, lo lógico es que el Formentera además está siendo un equipo que se ha desbravado totalmente en la segunda vuelta. Lo lógico es que Teruel el domingo gane, campeón. Imagínate cómo te presentas a Manresa, siendo tú ya campeón y el Manresa jugándose la vida. Y estoy hablando de que el Manresa viene de ganarle al Español B. Yeah. Vamos, ese partido. Pero es que la última jornada es Ebro-Manresa, colista y descendido. Para mí es clave, primero, que el Manresa pierda contra el Español B
sí,
el sábado.
Sí, es que hasta el empate nos hace daño. Porque
no, que pierda.
El empate tú no le pasas por el averaz general.
Correcto. Y luego, a partir de ahí, si pasa eso, es decir, si el sábado el Español B gana, que tampoco es una cosa tan rara, ¿eh? Eso puede suceder. El Terrassa tiene un calendario más complicado, con el Prat, con el Español B y con el Teruel, pero a domicilio, que es diferente. Si pasa ese resultado, viene la segunda vertiente, y tampoco soy muy optimista. Y es que por primera vez en la temporada el Hércules gane 3 partidos. Y algo más complicado todavía, que gane 2 seguidos en el Rico Pérez. Yo no recuerdo, Juanfran, cuando hay 2 partidos seguidos en casa, un 6-6. Así que hay que ser muy optimista. Pero mi optimismo se acaba el sábado si el Español B no nos hace un favor en el partido contra el Manresa.
Ahora hablamos de esas opciones del Hércules, con Reces, con Alonso, también contigo. Voy a saludar antes a Xavi Mas, que es portavoz de Podemos Recuperarlo. Hola, Xavi, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
También está Sergio Fabra, presidente de la Asociación Herculanos. Hola, Sergio.
Buenas tardes, Juanfran.
Bueno, contadnos en qué consiste esa concentración de la que estábamos hablando del próximo domingo.
Bueno, una vez más es organizar un acto reivindicativo para solicitar, si no exigir, la marcha de Enrique Ortiz de nuestro club, del Hércules. Lo que pasa es que en esta ocasión, como todos estamos muy cansados de que todo lo que envuelve al Rico Pérez o al Hércules sean noticias de tristeza, lo vamos a adornar con un oropel un poco más de alegría, de fiesta, ¿vale? Hemos convocado a los herculanos y a las herculanas a que vengan al descampado enfrente del restaurante El Castel en San Blas a las 3 de la tarde. Hemos preparado pues refrescos, comida, hasta fin de existencias, pues para, no sé, que haya un rato de alegría previa a la manifestación que queremos organizar ya, sí, ahora sí, un poco más seria, que partirá de esa misma zona a las 5:15, pues nada, pues para reivindicar la marcha de Enrique.
Cuando referís al descampado, cerca del centro de tecnificación, ¿no? ¿O dónde exactamente?
Delante del restaurante El Castel, en esa zona que hay de polígono de San Blas, pues ahí es donde se va a organizar un poco la zona de bebida y de comida.
Vale.
Junto al diario Información, para ser más, un poquito...
Sí, entre el diario Información...
Que la gente así lo conoce más.
Correcto, vale. Y de ahí ya subís por la cuesta, centro de tecnificación y hacia el estadio Rico Pérez. Asociación Herculanos también va a estar en esa manifestación, Sergio. ¿Por qué?
Así es. Bueno, pensamos desde la asociación, como viene siendo la habitual con la junta directiva anterior, apoyar todas estas reivindicaciones, porque pensamos que el Hércules necesita un cambio de gestión desde hace ya muchos años. Y bueno, hay que seguir aprovechando la dinámica del equipo. No mejora nunca, o sea, cuando piensas que no podemos ir a peor, el año siguiente es a peor. Entonces creemos que la solución pasa por un cambio de gestión. Entonces, Asociación Herculanos, como comunicamos en nuestra puesta en escena, en nuestra puesta de largo en nuestro programa no electoral, sino en nuestro programa de trabajo, iba a apoyar a todas estas acciones reivindicativas contra la propiedad.
Para los que puedan pensar, es que es un fin de semana de que hay que ganar el partido y hay que animar al equipo. Esto es compatible perfectamente.
Totalmente, si es compatible que pasemos un rato distendido antes de la protesta, después de la protesta, pues animar al equipo como siempre. Si no se anima al equipo en un momento dado, no es porque haya habido una protesta contra Enrique Ortiz antes, sino pues será porque el equipo no transmite nada.
Ha llegado un punto, lo hablábamos antes en la comida, ¿no? Que la figura de Enrique Ortiz, su gestión nefasta, su manera de hacer las cosas, con los escándalos constantes a todos los niveles, que si lo de Hacienda, que si cualquier otra historia que ha avergonzado al herculanismo durante estas 2 décadas, ha llegado un punto que yo personalmente creo que la figura de Enrique Ortiz lo que hace es repercutir negativamente en el equipo. O sea, al final, ese clima, ese ambiente, esa falta de confianza en el jefe que está encima del club, digamos, ¿no?, gestionando el club, esa falta de confianza normal, absolutamente lógica, hace que haya menos confianza sobre el equipo. O sea, repercute negativamente en el equipo. Cualquier persona sensata que quisiera un poco al Hércules, que él se da golpes en el pecho diciendo que quiere al Hércules, la familia quiere mucho al Hércules y tal, cualquier persona que quisiera un mínimo al Hércules, cuando se da cuenta que su mera presencia perjudica gravemente y de manera constante al equipo,
daría un paso al lado, se largaría desde el minuto uno. O sea, que esa milonga que muchas veces cuentan de que yo quiero al Hércules, que yo soy herculano desde la cuna, desde chiquitito, que no sé qué, que no las que no lo creáis. Porque al final, si quisiera un poco al Hércules, cuando tú eres consciente que tu mera presencia salpica negativamente al equipo, te largarías. Y es lo que pasa. O sea, ahora mismo hay menos paciencia con el equipo, hay menos... Desde el primer momento, que estamos en cuarta y que hay que ganar todos los domingos, con o sin Enrique Ortiz, eso da igual, y será así con los que vengan. Pero el clima, el ambiente que él provoca es negativo y afecta al equipo. Pero bueno, Sergio, ¿qué cantidad de gente esperáis el domingo?
Hombre, esperamos que sea un éxito. Es decir, básicamente se ha puesto antes de un partido... Para que toda persona que piense de esta manera y que vaya al fútbol pueda pasarse unos minutos antes, 30, 40 minutos antes a esta marcha reivindicativa. Ya no decimos a las 3 de la tarde que el que venga, pues tendremos ahí un rato muy, muy distendido entre herculanos, pero creo que ya no es todo darle a la tecla en redes sociales, sino que hay que hacer un pequeño esfuerzo todos y venir un pelín antes, ¿vale? Que son 45 minutos a esta marcha para que sea masiva.
¿Vislumbráis un cambio, Xavi? ¿Sois optimistas con que algún día esto cambie? Después de 23, camino de 24 años, ¿confiáis en que pueda pasar? Que veamos, que ¿es posible otro Hércules?
Hace pocos meses que yo estaba súper convencido de que el cambio iba a llegar. Ahora sigo teniendo esperanza, pero no lo tengo tan claro.
Sergio,
yo sí. Si no, no estaría aquí. Si no, no le dedicaría ni un minuto de mi tiempo a estas acciones. Es decir, yo creo que nadie es eterno y que si la afición seguimos respondiendo y la siguiente cita es el domingo, al final va a llegar un punto en el que no les compense seguir aquí.
Vais a preparar un picoteo y demás, todo esto gracias al crowdfunding.
Eso es que
estáis muy contentos con esa iniciativa y han respondido los herculanos muy bien, ¿no?
Sí, por encima de nuestras expectativas, lo hemos comentado muchas veces, tanto con Sergio como con el resto de compañeros. El primer crowdfunding superó muchísimo lo que teníamos previsto y el segundo, estando tan cerca del primero, la gente respondió fabulosamente. Con ese presupuesto vamos a, bueno, pues un pequeño ágape. Todavía veo en el grupo, hasta hace poco pensábamos que iba a ser unas cocas y demás, y ahora estaban hablando de una paella gigante. Ya veremos, ya confirmaremos. Maravilla. Exactamente en qué es el ágape, porque sigue debatiendo la gente.
Muy
en
bien.
El grupo.
Bueno, Xavi, Sergio, hablamos durante la semana, conforme tengáis más novedades, las vamos contando para que los oyentes y los aficionados y abonados del Hércules que van a ir al partido y quieran pasarse a las 5:15 en esa, por esa manifestación o por ese picoteo antes del encuentro, se puedan acercar y conozcan todos. Podéis quedar a la tertulia si tenéis tiempo, o sea que contamos con vosotros. Están Reces y Alonso también, hola Reces.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Tardes.
Muy buenas. Alonso, ¿qué tal el arroz?
Exquisito. Lo que pasa es que hoy ha sido todavía más bueno, porque la compañía siempre es muy importante en una comida y ya estaba muy cansada de comer con vosotros.
Con todo el cariño.
Con,
¿no?,
todo el cariño. Pero estoy enfadado, porque habéis dicho una cosa. La manifestación está. Y yo que no voy a Rico Pérez no puedo ir.
Claro.
Como habéis dicho, que luego hay que ir al campo.
Bueno, es que es la mayoría que vaya a ir a la manifestación luego entra al campo.
Ya, pero hay mucha gente que no va al campo.
Te esperamos, Alonso.
Has oído lo del arroz gigante y quiere probarlo.
Yo he oído que hay cerveza.
De hecho, estamos recibiendo mensajes en la cuenta de Twitter de gente que, como tú, ha dejado de ir al Rico Pérez, pero que sí que va a venir tanto al Ágape como a la manifestación.
Muy bien.
Claro, o sea, que bienvenidos claro. Todos.
También estoy yo aquí recibiendo mensajes, Juanfran. Una curiosidad y como aficionado a las estadísticas, ¿por qué Alonso solo va a las tertulias cuando hay comida de por medio? Lo demás son llamadas y no siempre las tertulias, nos dicen por aquí. Nos dice José María.
Bueno, no, explícalo
no,
tú.
No, explícalo
tú,
ilusiones. No, tú estás invitado a todas las tertulias presenciales.
Yo estoy invitado, pero...
Motivos laborales, ya está.
No, simplemente vivo.
Una broma de José María.
Vivo fuera y aprovecho para venir y pegarme el homenaje. Pero además soy sincero. Pero... siempre estoy a disposición de Cadena COPE, de lunes a viernes.
Eso es verdad. Luego hay otros, como Gonzalo Blanes, que viene al picoteo, pues, una vez cada varios meses.
Cuando puede.
Cuando puede.
Actualmente fui el día que no iba Alonso, ¿eh?
Lo sabemos todos.
Qué raro, eso ha sido histórico, ¿eh? De verdad. Eso ha sido histórico. Bueno, Gonzalo, estabas haciendo matemáticas, ¿eh? Te he visto ahí con el calendario. Voy a hacer un turno rápido de opiniones. ¿Veis al equipo en el playoff, Reces?
No.
Sinceramente.
O sea, sí, pero sinceramente.
El equipo no te transmite.
No me transmite nada y yo creo
no
que.
No lo ves ganando tres partidos seguidos.
En absoluto.
¿Xavi?
No, tampoco. No. Creo que no entramos al playoff, pero también os digo que somos capaces de entrar de rebote y acabar subiendo. Pero no lo veo dentro del playoff.
¿Alonso?
No.
¿Y Sergio?
Me gustaría opinar que sí, pero comparto la opinión de Reces, de Xavi y de Alonso.
Es el pesimismo, por cierto, que comprobamos el otro día en la paraeta COPE de
pero que no
ubicada.
Es pesimismo, Juan,
bueno, es realismo.
La gente ha visto.
Pero bueno, que en un final de estos, con dos partidos en casa, en cualquier otro momento,
como diríamos, para adelante,
¿sí? Diríamos ganamos sí, sí. Estos dos y dependemos sí, sí. De nosotros. Y a Ibiza,
efectivamente. Están acostumbrados
al último. Somos un equipo que nos hemos acostumbrado a perder. Y esto está también en el debe de Enrique Ortiz. Enrique Ortiz ha convertido un Hércules que en segunda división, yendo líder, perdía un partido en el Rico Pérez y era un drama porque no sabías qué ha pasado, cómo hemos perdido. No puede ser, somos el Hércules. Que la derrota sea parte de tu vida. O sea, es que convives con la derrota.
Y si lo preguntas a un extraterrestre recién llegado a la Tierra que ve la clasificación, sabe algo del Hércules, dice, el Hércules es histórico, ve que tiene dos partidos en casa, uno directo contra el Atlético Saguntino dentro de dos jornadas, te dice, oye, ¿por qué no? Pero si se lo estás preguntando a herculanos que han visto al equipo perder 0-2 contra el Olot cuando ganabas y te metías, empatar el otro día, casi perder, no perder de milagro en Zaragoza, cuando ganabas y te metías o te quedabas muy cerca, y claro, si le preguntas a herculanos que no han visto al Hércules ganar tres partidos seguidos casi en dos temporadas, el año pasado sí, este año no, ninguna vez ha ganado el Hércules tres partidos seguidos, normal que digan que no, la gente ha visto la temporada y por eso cuesta creerlo.
Gonzalo, ¿qué tiene que pasar futbolísticamente? Porque ahora ya no es una cuestión de que es una moneda al aire cada partido del Hércules, o sea, no hay un patrón claro de lo que queremos hacer. Yo no sé si el Hércules quiere tener la pelota, si quiere esperar, si quiere robar arriba y penalizar, si quiere aprovechar su balón parado. Es que no sé cuál es el estilo del Hércules, no tengo ni idea, no sé a qué jugamos realmente.
No, yo creo que la plantilla está mal confeccionada y el entrenador al final se ha trancado en lo que tiene, y sinceramente lo que tiene que pasar es un milagro deportivo, porque además de que no dependes de ti mismo, a mí no me gusta nada llegar a las tres últimas jornadas sin depender de tus resultados. Es verdad que en el fútbol se dan carambolas y pasan cosas raras y equipos que se salvan en la última jornada con un resultado increíble, pero no suele pasar. Al final, las tres últimas jornadas corroboran lo que has hecho durante todo el año, y durante todo el año el Hércules lo que ha hecho es el ridículo. Entonces es muy difícil ahora revertirlo. Primero tienes que tener fortuna donde tú no juegas, y eso ya no depende de ti. Y luego hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo. Yo, de verdad, que comparto una cosa que dice Carlos Cuenca, y que creo, Juanfran, que tú también lo has dicho, que mola tener a Lolo Escobar porque es un tipo muy sincero en sala de prensa. Pero es que el otro día, cuando acaba el partido y está hablando contigo allí en Zaragoza, deja caer que casi preferiría jugar los dos próximos partidos fuera. A ver, si tenemos miedo a jugar en casa y tenemos los dos próximos partidos en casa y encima uno de los rivales viene lanzado como es el Saguntino, es que cuesta mucho, ¿eh? Me viene la frase de Quique Hernández, hay que creer en lo que no se ve, porque desde luego lo que yo veo ahora mismo es al equipo costándole, Dios y ayuda, ganarle al Alcira y luego ya el partido contra el Saguntino. Pero bueno, la verdad absoluta de la clasificación lo que te dice es que esta jornada próxima es crucial, y si la pasas probablemente lo puedes ver de otra forma, porque ya serán dos partidos y uno contra un descendido, pero esta próxima jornada yo creo que va a ser determinante, o sale cara o se acaba la temporada, esa es mi forma de verlo.
Más que nos haya enganchado Lolo, estábamos con ganas de que a Lolo le fuera bien, porque sí, pues nos gustaba un tío dinámico, lo es todavía, que tampoco ya lo tenemos que liquidar y demás, tiene un año más de contrato, pero teníamos ganas de que le fuera bien. Parecía, a mí es un tipo que desde el principio me ha caído bien, un tío que ha dicho las cosas como son, a veces con errores muchos en las últimas semanas a la hora de exponer un poco la realidad, pero es como que enganchó a la gente. Y es que este Hércules, como no engancha con nada, en cuanto ves a alguien que te engancha un poco, pues te aferras a él como si fuera un clavo ardiendo. Y yo creo que es un poco lo que ha pasado con Lolo Escobar. ¿Sois muy de Lolo o ya cada vez menos, Xavi?
No, bueno, futbolísticamente en sistemas y demás yo ahí no entro. Me puede gustar más o menos, pero es su trabajo, no el mío. Pero a nivel de comunicación yo creo que un entrenador cuando llega a un cierto nivel de club, no por la categoría en la que milita, sino por la repercusión que tiene, tienes que tener también cierta formación o cierto cuidado, cierta mano izquierda, que creo que él no ha terminado de tener. Él muy rápidamente empezó a hablar del entorno y empezó a sacar balones fuera, tanto a los jugadores como a, pues eso, a la prensa, a la afición, y yo ahí eso no va conmigo.
En 10 segundos, Sergio, ¿eres de Lolo?
Yo creo que hay que valorar el trabajo de Lolo, básicamente por ver de dónde venimos. Venimos de un equipo en descenso con el entrenador campeón de calle del el Grupo 1 del año pasado. Entonces creo que hay que valorarlo. Ahora mismo las sensaciones evidentemente no son las mejores.
Pausa antes de las 4.
Movisa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movisa con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
Cliversalú, tu centro de referencia contra el dolor en Elda Petrer. Contamos con la unidad más completa en tratamiento crónico del dolor. Patologías como hernia discal, artrosis de columna, de rodilla, hombro y cadera tienen solución con técnicas mínimamente invasivas. Contamos con servicio Fastpass todo en el mismo día. Fisioterapia avanzada, traumatología, diagnóstico por resonancia magnética, consulta y tratamiento. El equipo dirigido por José Antonio Bernabéu, el doctor Pablo Martínez y su equipo de profesionales le esperan en la calle Fray Luis de Granada 30 de Elda y en cliversalud.com.
Look Sofás te invita a descubrir nuestra colección de sofás, mueble auxiliar y equipos de descanso para disfrutar de tu tiempo, tu espacio y tu libertad. El buen diseño no tiene precio. Look Sofás, en Avenida de Denia junto a Bisun y looksofas.com. Look Sofás, te esperamos.
Protege a tu perro con el mejor producto y bichos fuera. En Madagascar Mascotas, collar Seresto para perros de menos de 8 kilos por solo 24,95 €.
Recordar los aromas y sabores de siempre. Esos chispazos de felicidad que merecen la pena se viven aún para ti en La Magdalena. Torrellano, olor a pan, a saladitos, a cocas, a hojaldres, a dulces, a buñuelos. Ven a recordar y vivir el horno de la artesanía y el tiempo. La Magdalena Torrellano, Avenida de Íllice 58. De la fusión de nuestras tradiciones y las técnicas más avanzadas nacen los vinos y aceites de Bodegas Francisco Gómez. Vinos ecológicos de extraordinaria fuerza y personalidad como Fruto Noble, Sauvignon Blanc, Boca Negra, Serrata y otros que podrás conocer en la visita a las Bodegas Francisco Gómez. Infórmate en bodegasfranciscogomez.es. Disfrútalo.
¿Tienes dolor desde hace meses o incluso años? ¿Te han dicho que tienes que operarte por una lesión o enfermedad en los huesos? Clinic PM es tu solución. La clínica de traumatología y unidad del dolor en Alicante que trata cualquier dolencia o problema musculoesquelético evitando operaciones innecesarias. Pon fin a tu dolor o problemas traumatológicos sin pasar por un quirófano. Pide una segunda opinión médica en clinicpm.es. 13 premios sanitarios avalan sus resultados.
¿Te imaginas una alfombra diseñada por ti o por tu artista favorito? Alfombras Hispania lo hace posible. Fabricante de alfombras desde 1929. Diseñamos y confeccionamos alfombras personalizadas, únicas, para particulares, instituciones públicas, religiosas, militares, museos. Si puedes imaginarla, podemos crearla. Visítanos en alfombrashispania.com.
Compra tu aparato de aire acondicionado de 3.000 frigorías de bajo consumo AA+, con bomba de calor y wifi opcional por solo 259 euros en Mega Hogar Electrodomésticos. Unidades limitadas, fináncialo a tu medida. Consíguelo en nuestras tiendas Mega Hogar de Babel y Vista Hermosa.
¿Quieres estar al día ante el reto de la digitalización de las pymes, autónomos y emprendedores? Universidad Pyme Alicante, un foro de intercambio de conocimiento y experiencias prácticas para ayudar en los procesos de digitalización. Los días 26 y 27 de abril en Distrito Digital Edificio 1. Entrada gratuita. Inscríbete en fundae.es. Promovido por SEPE, Fundae y la Comunidad Valenciana en colaboración con Distrito Digital. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Ministerio de Trabajo, Gobierno de España.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Noticia de última hora. Noticia de alcance. A partir de hoy ya no tendrás que esperar para tu coche nuevo. En Formovilsa te podrás llevar el coche que quieras de forma inmediata. Se acabaron los tiempos de espera. Formovilsa te ofrece lo que otros no pueden. Así de claro. Puedes comprobar la veracidad de esta noticia en carretera de Valencia, kilómetro 88-800, en San Juan, Alicante.
Protege a tu perro con el mejor producto y bichos fuera.
En Madagascar Mascotas, collar Seresto para perros de más de 8 kilos por solo 26,95 €.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver, búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
Vamos a despedir en este punto de la tertulia a Gonzalo Blanes. Gonzalo, un abrazo, feliz semana.
Un abrazo.
Llegamos a las 4, en nada la tenéis colgada en la web, el resto de la tertulia. Seguimos con Carlos Cuenca, con Reces, con Xavi Mas, con Alonso y con Sergio Fabra. Estábamos hablando de lo de Lolo Escobar. Sergio había dicho que hay que valorar de dónde venimos, que veníamos de zona... Él llegó a decir que estábamos en descenso, pero no era tanto. Estábamos en play-out. ¿No? Sí. Llegó a decirlo algún día en una rueda de prensa.
Dos veces. Dijo que estaba el Hércules en descenso y a 4 puntos de la permanencia. Se equivocó dos veces. Pero
bueno, no sé si a 4 yo creo que nunca hemos estado. Pero bueno, era play-out. Era play-out. Era el sitio, el sexto por la cola. Alonso, de Lolo, yo sinceramente... No da mi opinión, pero vamos, creo que es el menos culpable, la verdad, de todo lo que está pasando. Bueno.
Indudablemente es el menos culpable, futbolísticamente hablando. Primero por plantilla, luego cómo se la encuentra, y creo que ha hecho cosas bien y que nos han ilusionado. Lo que sí que le pediría es que cambiase radicalmente su discurso en las ruedas de prensa. A veces es un victimista total. Y hay otra cosa que nunca me ha gustado a los entrenadores. Echarle las culpas a los demás cuando él también a veces se ha podido equivocar. Y yo desde el día que señala a la prensa y a la afición, ya sabe que conmigo no puede contar para nada.
Pidió disculpas por
me da igual. El mosquito siempre ataca.
Que pedir disculpas no piden todos, ¿eh? También te lo digo.
Pidió disculpas, pero creo que se vio obligado. Pero su mensaje, lo que quería decir, no me gustó absolutamente nada.
Yo antes ha dicho Xavi más una cosa que en la que estoy de acuerdo. Yo creo que él ha llegado al Hércules con ese punto de falta de experiencia que llegan muchos entrenadores. Pacheta llegó a lo mejor sin ese punto de experiencia que luego sí desarrolló en otros sitios. No sé, tenemos muchos ejemplos. Bordalás también, recuerdo una batalla campal entre Sergio Fernández y Carlitos, un pequeñito que jugaba en el Sevilla y en el Mallorca. Y no supo gestionarlo en ese momento bien, pero luego ha sido un entrenador top. Entonces, yo creo que a Lolo... tiene cosas buenas, lo que pasa es que le ha pillado también muy inexperto. Es cierto que también luego futbolísticamente no se ha definido. Y eso es lo peor que le puede pasar a un entrenador.
Es que tiene una plantilla...
Ha pasado de ser...
Muy jodida para definirse.
Sí, sí, yo tengo claro que el problema es de plantilla.
Yo ahí no lo critico. Yo critico, y es que sabía que según por la zona de Rico Pérez que vaya, le llegan vientos y luego lo transmite muy mal. Y se ha equivocado gravemente en varias cosas.
Pero él propuso un juego vistoso y acaba ahora proponiendo un juego de pie, o sea, quiere piernas antes que fútbol. Porque
quiere tener una que entre y que no le meten gol. Exacto. Porque lo que quiere él, me imagino, hasta personalmente, el éxito suyo sería que el Hércules entrara en playoff, después de cómo lo coge.
Carlos, ¿tú qué dices de Lolo?
Yo, sí, al contrario que Xavi, sí que me gusta meterme en lo futbolístico, y a mí el otro día, bueno, yo creo que el Hércules puede tener carencias de plantilla, pero tiene mejor plantilla que el Olot, por ejemplo, y perdió 0-2, o que el Deportivo Aragón, y a mí el otro día, por ejemplo, me pareció poco ambicioso en el 11. Lo del doble pivote con Maxi y con César, ya lo vimos con Ángel Rodríguez, y Lolo también lo vio, porque seguía al Hércules ya desde la distancia, y eso no funcionaba, y no funcionó el otro día, y no sé, y lo de Ander Vitoria, pues sí, podemos estar siempre señalando a Ander Vitoria, pero la verdad es que va a ser el primer año que Ander Vitoria se quede sin... Yo es que el otro día lo hubiese metido antes. Yo creo que es un buen momento para pensar solo en ganar los partidos y tragarse el orgullo o lo que sea que haga que no ponga a ese jugador, porque si es el único delantero centro que tienes, porque Jean-Paul no es delantero centro nato, será un segundo punta, otras cosas, pero creo que delantero centro nato no es. Yo hubiese puesto antes a Ander Vitoria. Ya sé que no ha hecho nada y que su temporada es decepcionante, pero yo para sacarlo 10 minutos el otro día en Zaragoza lo hubiese sacado 25 para ver si
no,
le cae.
No, o que quede retratado. Oye, yo ponlo de inicio y que sea incapaz de llegar a la portería y aprovechar manos a manos, como le pasó el día del Formentera.
O en el gol de Emil, que están Emil y Ander Vitoria, los dos tirando el desmarque de ruptura en el pase de Jean-Paul, y la verdad es que el delantero centro parece Emil, porque Ander Vitoria está en paralelo, muchísimo de movimientos más lentos, y el que llega es el lateral derecho en lugar del delantero centro. Pero bueno, sobre todo lo que me llamó a mí la atención el otro día, en un partido que hay que ganar, me pareció que se quedaba corto de ataque el Hércules. Y eso que era el 11 más ofensivo de las últimas semanas a nivel ataque, ¿eh? Porque estaba Jean-Paul. Otras veces es que de los últimos 3 partidos o 4, no sé si Jean-Paul...
Han jugado Álvaro y Luque solo.
Pero luego en rueda de prensa lo que hace es darle caña a los delanteros. Empieza a enumerar las ocasiones en las que el tal delantero se ha quedado solo y las ha fallado en rueda de prensa.
A mí eso es lo que no me gusta.
Es que yo me gustaría que Recer diera su opinión ahí. O sea, eso motiva a un jugador cuando constantemente te están señalando, porque una vez puede ser un revulsivo, pero permanentemente.
A ver, no. Realmente no motiva nada, pero yo creo que está claro de que la experiencia no la trae, por lo tanto la tiene que adquirir, y está claro que es eso. Pero bueno, pues yo le veo fallos. O sea, yo le veo fallos en el sentido de que puedes plantear un partido de primer inicio en el cual tú crees que vas a acertar, que realmente luego no aciertas, pero no eres capaz de cambiar esa dinámica, ¿vale? Tardas 70, 80 minutos en intentar cambiarla, cuando tú, como un entrenador, tienes que darte cuenta a los 20 o 30 minutos, y creo que el partido contra el Olof y el anterior ya nos dimos cuenta con Alvarito cambiado por banda. O sea, tú eso te tienes que dar cuenta, y en el cual tienes que tomar la decisión en los primeros 20 minutos.
Sí, hubo otra cosa el otro día de las declaraciones de Lolo que también me dejan frío. Es decir, lo de Álvaro y Luque. O sea, no, que Álvaro ha pedido jugar en la derecha. Oiga, ya, usted puede pedir lo que quiera, pero usted va a jugar donde yo diga, que soy el entrenador.
Pero más allá de eso, ya no es... Me lo pide, se lo concedo, perfecto. Pero me dice, no, yo es que le digo que cambien cada 15 minutos de banda y no cambian. Ay, eso sí que me parece bastante grave. Más allá de todas las ruedas de prensa y todo lo demás. Porque, oye, yo quiero jugar por la derecha. Bueno, venga, vamos a probar.
Pero bueno, también es verdad que qué vestuario tenemos. Que los jugadores no hacen caso al entrenador. O sea, ¿qué tipo de jugadores hemos fichado?
Pero es que también había que escuchar a los jugadores. Porque contigo no habla ningún jugador. Por lo tanto, tampoco sabemos.
Efectivamente.
Tampoco sabemos la opinión de los jugadores.
No nos dan entrevistas.
Y eso.
Yo estoy con Carlos. No, eso ya te lo explicará después.
Ah, sí.
Yo estoy de acuerdo con Carlos. O sea, un entrenador lo que está es para intentar sacar el máximo provecho de todos los futbolistas y de intentar recuperar a la gente que no está rindiendo o que no ha sido o que no ha sido titular en esos momentos. Y por lo tanto, yo creo que tú, teniendo la plantilla que tienes, que por supuesto, cuando se formó esta plantilla hay muchísimas carencias, por no decirte el 100%, pero hay un 85% de carencias en esta partida. Yo creo que tienes que sacar rendimiento a los jugadores que tienes e intentar recuperar a la gente que no te es válida o que no está siendo válida hasta ese momento. Yo creo que Ander Vitoria no te ha dado ningún rendimiento, pero anteriormente sí que era un jugador que te hacía goles y este año no te ha hecho ninguno. Algo tiene que pasar, que es una persona que sale por ahí. Bueno, pues intenta reconducirla y que vuelva a formar parte de ese grupo. Y luego lo que no estoy de acuerdo es que un entrenador diga que prefiere jugar fuera antes que jugar en el Rico Pérez.
No lo dijo tan así. Bueno, lo ha dicho Gonzalo, sí que es verdad que dijo...
Vamos a ver.
Ahora lo dejó entrever. Quique creo que lo tiene por ahí el corte de ayer, ahora lo buscamos. y lo
no lo dice abiertamente, pero lo da a entender a veces.
Sí, dice, hombre, tenemos dos partidos en casa, que no sé si es lo mejor.
Vale, pero
a todos nos gustaría que 6 puntos decisivos nos los jugáramos en casa.
Pero anteriormente a eso, yo he escuchado al entrenador decir que los jugadores están muy nerviosos cuando juegan en el Rico Pérez.
Sí,
y que esos nervios...
Por los jugadores. El viernes también se le preguntó eso. Claro. Y dijo que él está encantado del Rico Pérez, que es lo más profesional que ha visto en esta categoría, pero que los jugadores creen que están mejor, más cómodos, porque son inexpertos, lo dijo el viernes, antes de que jugando fuera que jugando en casa.
Paco Peña, realmente, si tuviera que tomar la decisión de que siguiera Lolo, lo normal es que diga que no.
Si yo soy Paco Peña, porque no sigue.
Porque le suelta unas pullas.
Porque
tremendas.
Lo señala directamente.
Mira, Quique tiene, creo que, el sonido. Vamos a escuchar ese fragmento.
Ya sabes que me tienen que matar. Al final, este gol nos hace que sigamos resistiendo y que ahora vienen dos partidos en casa, que no sé si es bueno o es malo, pero es cierto que cualquier equipo querría jugarse estos 6 puntos en casa y estando a la distancia que estamos, que seguimos en distancia de playoff. O sea, yo no, es que no puedo bajar los brazos todavía, no me voy a permitir a nadie que me vea así.
No sé si es bueno o malo, es que cualquier equipo querría jugar en casa. Yo estoy con Carlos, es que lo dice por los futbolistas, él es que quiere jugar en casa. Pero sus jugadores...
Pero es una falta de experiencia, tú no puedes decir eso, Juanfran. Estás dando a entender que es mejor jugar fuera.
Pues quiero un entrenador que sea sincero, y lo vuelvo a decir, lo he dicho mil veces, prefiero esto a otro que te diga las cosas que hay que escuchar.
Siempre, no que luego salga un día porque ha escuchado cosas por la oficina echándole la culpa a la prensa.
Fue un día, Alonso. ¿Y qué? Y pidió disculpas, ya está.
¿Y qué?
Hace un tozanjado.
Bueno, pero lo ha dicho.
Digo más, ¿qué presión tiene un jugador en el Rico Pérez? El día del Olot, ¿qué presión había? ¿Cuántos éramos en el campo? 3.000.
Menos.
Y un silencio sepulcral.
Sí, el comportamiento.
¿De dónde sale eso, Xavi?
Menos.
Del Mosquito.
A nosotros también nos ha picado el Mosquito.
No, digo, a él. Es que claro, es que tal. Fácil es poner excusas en eso.
Pero que el vestuario es de naturaleza frágil y él lo sabe.
Esta frase también la he escuchado muchas veces. Pero que los últimos 10 años todos son frágiles.
Bueno, no estoy de acuerdo. Alonso, en estos 10 años ha habido vestuarios con personalidad, mucha más que este.
Sí, dime uno.
Bueno, pues Chechu no tenía personalidad.
Chechu, vale.
¿Y Michel no tiene personalidad?
Pues debería, no, pero yo no la he visto. La he visto un día creo que la he visto, la personalidad de Michel. El día del Tarrasa hizo un gol y pidió el penalti.
Para mí que me digan que este equipo no tiene personalidad dentro del terreno de juego, no lo entiendo.
Bueno, no lo sé, es una opinión mía, no lo ha dicho Lolo, pero entiendo que lo que quiere decir Lolo Escobar es que al equipo le supera el jugar.
Igual con 3.000 personas.
Pero que se dediquen a otra cosa, joder. Porque no seáis futbolistas.
Bueno, algunos hacer las manos marionetas. O sea, ahora se estira mucho, ¿sabes?
Empecemos por ahí, que cada uno se dedique. Si no sirve para esto, porque te pone nervioso jugando pues en tu campo.
Eso le dijo Tote hace un mes.
Claro, dedícate a otra cosa. Pero es que ese comentario lo vengo escuchando no solamente este año.
Menos mal que me das la razón una vez.
Hace cuatro años.
No solo que se oye cada año.
Que el Rico Pérez...
Sino que luego salen fuera, se van a otro club con la misma vitola que el Hércules y cogen y triunfan. Ah. Con lo cual...
¿Cuál es el problema? Si hay un denominador común, es el club en sí y quien lo dirige. Si ese es el problema de todo.
Volvemos al inicio de lo que decía Juanfran.
Claro.
Solo la presencia de la familia Ortiz hace todo un aura... Claro, victimista,
todo lo que aparece por el palco, todo lo que le rodea a Enrique, todo. Es todo negativo. Claro. Al final es fracaso. Y otro año, fracaso. Y al año que viene será otro fracaso. Si es así. Por eso digo que es que...
Si es que está todo claro. La plantilla tiene muchas carencias. La figura de Enrique Ortiz es la que es y la que conocemos. El entrenador no será el más experto y seguramente comete errores. Y con todo ese cóctel tú lo pones, lo agitas... Y estás octavo, si es que no hay más.
Y otro kilo y medio a la basura porque de nuevo vuelves a hacer todo mal.
Tal cual.
Y al año que viene pon 2 o 3, que no vas a subir tampoco, que mientras estén, bueno, que no se sale.
No, Alonso, no, eso no se puede decir. Puedes tener un...
¿Cuántos años llevamos?
Vamos más allá. Puedes subir un año. Claro. Pero tú te vas a sentir orgulloso de ese Hércules que no tiene un campo para que entrenen los chavales o que tengan que entrenar, como nos decía Samuel Llorca el año pasado, su hijo, en un cuarto de campo.
¿Pagando 1.000 euros al año?
Pagando 1.800 o 800 euros, lo que sea. No puedes estar orgulloso. Un club que no tiene ciudad deportiva, que no tiene nada.
¿A mí me quieres convencer?
Por eso, pero que puedes subir. Que si ya no es una cuestión de poder
¿y qué
subir
si
o no,
subes?
Da igual.
¿Y cuál
es el... Caerás otra vez.
Si
caerás
vas a caer, otra vez. Caerás si mientras vez. Estén ellos, nunca no, va a ser un
y
club
normal.
Y
porque no tienes cimientos. Porque no tienes cimientos de nada.
Pero si cuando tienes cimientos pasan cualquier cosa.
No, pues claro. Es que nunca los has tenido. Yo bueno, no lo recuerdo con Enrique Ortiz.
El año pasado tuviste un cimiento, que fuera una viga. ¿Y
sí,
qué pasó con la viga?
Fue el playoff aquí, ¿no?
No, que tenías una viga en las categorías inferiores que jugó un poco en el Hércules.
Ah,
y se lo llevó al Barcelona.
Vale.
¿Y qué pasó con eso?
No sabía lo que te referías.
Sí, sin,
¿qué
cuidar,
pasó con
sin
eso?
Cuidar la cantera han salido los últimos años.
Al
Ale
final,
Muñoz,
¿qué pasó? Pues troceado.
Si le pusiéramos un poquito de cariño.
Claro.
Claro, pero sí está claro. Yo es que a ver, quiero recordarnos.
El
si
otro día me contaban.
Juanfra, sí. O fuiste, o fue, no recuerdo quién fue que decir. Bueno, vamos a ver. Si el señor Ortiz pone 1,5 millones, si se dedica en 2 o 3 años en poner 500,000 e intentar salvarte, o aunque juegues en tercera división, pero creas una ciudad deportiva, pones un tema de cantera que vaya creciendo.
No creen eso.
Palabras textuales de Enrique Ortiz a mí en la reunión que tuvimos en el 2021 fueron: eso no se puede porque eso nos cuesta 500,000 al año. Claro. Palabras textuales.
Hacer una cantera seria.
Hacer una cantera, o sea, de tener un equipo por categoría con lo mejor de la provincia, que luego tú quieres sacarle dinero al fútbol base, la escuela Hércules de Alicante, y
pero,
que vaya a entrenarlo Pepito, Juanito.
Pero si mira, el otro día me contaban
pero un equipo por categoría top de la provincia.
El formato un poco que tienen los equipos profesionales de cantera, el formato de cantera. Hay unos equipos en la cantera, los equipos más destacados, que tú pagas a esos chicos para que jueguen contigo y les sufragas todo y
como
evidentemente
todo, sí, claro, sí,
claro. Lo mimas para que estén contigo y no se vayan a otro sitio. Incluso firman a veces cláusulas por las que no se pueden marchar y cosas de
sí, de formación, son cláusulas de formación.
Pero con pocos años hablamos, ¿eh?
Sí, sí.
Luego hay otro punto intermedio que es el equipo en el que ni te pago ni te cobro,
o sea,
¿no? Más o menos una cosa que lo comido por lo servido. Y luego
está la escuela
que tú pagas como padre para que tu hijo juegue
eso,
ahí. Y
en
que,
eso
bueno,
el Hércules es el campeón.
El Hércules solo tiene el tercer nivel.
El tercer nivel.
El de pasar por caja. Entonces, a partir de ahí, pues es un milagro, lo ha dicho Sergio. Es un milagro que tú hayas tenido a Abde, que hayas tenido a Ale Muñoz, que hayas tenido anteriormente a De las Cuevas, tal cual. O sea, es un milagro.
Ah, qué cosa. Sí, pero yo se acaba ahí.
Tengo una experiencia familiar. Mi primo en cadetes se fue a jugar al Levante. Yo me iba allí, me pillaba cerca a verlo jugar de vez en cuando. En cadetes, esos equipos tienen entre 6 y 7 entrenadores. Ah. Preparador de porteros, fisio, primer entrenador, segundo entrenador, staff técnico, o sea, brutal. Y una ciudad deportiva en medio de la nada de Valencia, que bueno, la hemos visitado últimamente, que eso no es muy caro de hacer.
Que ahora han proyectado una
igual
nueva.
Tantos entrenadores, necesitas estar en primera o top de segunda para tener presupuesto para ello.
O no tirar el dinero todos los años.
Claro, vamos,
Xavi,
a empezar por algo mucho más modesto. En lugar de planificar tarde y en enero tener que volver a gastarte
claro,
300,000 euros.
El Sestao ha subido con 840,000 euros de presupuesto.
Correcto. Eso
menos.
Ese es el ejemplo que contábamos el otro día.
Pero si tú vas al mercado a las 2 de la tarde, queda la morralla. Si tú quieres gamba roja, tienes que ir a las 8, porque si no, no la compras.
Correcto.
Y si vas a fichar en julio, agosto, pues queda lo que queda.
Bueno, y ahí están.
Y a precios altísimos.
Y ahí están Eduardo Rodríguez, Paquito, Miguel Marí, con su propuesta que hubo este pasado verano, un poco antes, incluso en junio. Una propuesta ambiciosa de una cantera, un proyecto de cantera. Solo se iban a encargar de la cantera, todos estos, que eran ex-herculanos y, bueno, pues conocedores un poco de lo que es esa situación. Pedían muchísimo dinero para construir una cantera.
Barato.
Digna. Claro.
Total. Barato.
¿Qué hizo Enrique Ortiz?
Inversión.
Oye, chicos, lo siento, pero esto no lo puedo conceder. Le decían, sales y das una rueda de prensa.
Y te comprometes.
Estamos nosotros a tu lado. Gente que ha sido hostil, digamos, hacia la figura de Enrique Ortiz, están ahí porque han visto verdaderamente una posibilidad de cambio, y el que pudo apostar por recuperar algo de prestigio o seguir en la misma mierda en la que está hasta ahora.
Y mira los resultados.
Y como diría, parafraseando aquí, que Sánchez Flores eligió mierda.
¿Sí?
Pues aquí la tiene. Descenso del filial. Claro. Y descenso del juvenil en breve, seguramente. No sé cómo va el equipo.
Claro, y luego
a 5 o 6 jornadas del final lo intentas solucionar con 30,000 euros. Porque aquí en su mente, sí, todo se soluciona con dinero.
Y los proyectos van más allá.
Por eso es lo de eres tan pobre que solo tienes dinero.
Tal cual.
Y esa es la realidad. Bueno, ¿alguna novedad, Xavi, antes de despedirnos de...? Al final son cocas, son arroz, estamos ahí,
creo,
¿no?
Que no
estamos
está,
ahí.
Creo que no está definido.
Tenéis que definirlo todavía, ¿eh?
Bueno, lo publicaremos. Aprovecho para invitaros a que sigáis la cuenta de Twitter.
Venga,
y así os informamos de cuál será el menú definitivo del domingo.
Fenomenal. Yo ya te lo he dicho que el éxito es con un buen arroz. Eso te lo digo yo. Pero vale. Que si es coca voy a ir.
Trasladaré tu palabra.
Podemos recuperar lo que ha cambiado de lema para esta concentración a debemos recuperarlo.
Así es.
Es el lema de la concentración y del camino.
Me gusta más.
Podemos, no, debemos. ¿No?
Debemos echarlos. Eso. No, me
y para conseguirlo necesitamos el domingo una asistencia masiva. O sea, si se va a ir a Rico Pérez, si se piensa... de esta manera que la gestión es el problema, el domingo ya no a la fiesta lúdica, que no me queremos llevarlo, pero a la manifestación sí o sí hay que estar.
Así. No, es que no queda otra, demostrar que estamos en contra de la gestión permanentemente. No, obviamente no se le puede echar a Enrique Ortiz, nosotros no tenemos potestad
llave,
ni capacidad para ello, pero sí que podemos ser la voz, el grano en el culo que tenga Enrique Ortiz permanente, la familia Ortiz en general permanentemente. No estamos de acuerdo con tu gestión y vamos a estar diciéndotelo siempre, hasta el final.
Es total, y es así, y es una pena, Reces, ¿eh? Tú que has conocido otro Hércules, ¿verdad? Este empecinamiento de que salen las cosas siempre mal, todo mal rollo, todo cabreado. Eso lo decía Sier Garitano hace mucho tiempo, pero hará como 10 años. Estaba en el Leganés, en Primera División, y recuerdo, era una entrevista, creo que era en Dazón o Movistar, ¿no? Yo creo que todavía no existía ni Dazón, y era Movistar. Y decía, y alguna vez lo hemos comentado aquí, yo creo en algún programa, ahora no recuerdo exactamente, pero él lo que decía, que la diferencia que encontraba muchas veces era que el ambiente del estadio, al hilo de lo que hablábamos antes en el programa, en el inicio de la tertulia, que lo que encontraba en Leganés era que disfrutaban del momento. La gente estaba orgullosa de lo que vivía, de lo que estaba viviendo, y se disfrutaba el momento. Y él puso el ejemplo de Alicante con el Hércules, porque está afincado aquí, cuando no entrena vive aquí, y él decía, dices que el Hércules de Alicante, por ejemplo, que es un histórico, todo es cabreo. Estamos terceros en segunda división y queremos no disfrutas. Y fíjate qué tiempos aquellos, en los que estabas tercero en segunda y no disfrutabas. Ahora, entonces, eso, ese ambiente cabreado, de mal rollo, de ambiente pesimista, todo eso lo genera Enrique Ortiz. Estoy seguro, seguro, 100%, que en esta categoría, que es una ruina absoluta, un cambio a ese nivel te revitaliza por completo. Y estoy seguro que dispararía la campaña de abonos, la ilusión, la 100%. Gente querría venir aquí.
Lo tenemos a menos de 100 kilómetros, Murcia. No volveros locos. Yo te digo que mañana esta familia se va. Yo no te voy a decir que vaya a ser como Murcia igual. Pero...
Bueno, también dependerá de
la categoría
del que entre,
en la,
¿no? y del que entre con un buen mensaje, con un buen proyecto.
No, pero tú imagínate que hubiese llegado Villa, que se ha ido al Benidorm, bueno, y Villa llega a un acuerdo con Ortiz y Ortiz se va. Yo te digo que el año que viene hay 10.000, no me voy a pasar. 10.000 abonados.
Sin duda, Alonso.
No quiero decir 20.000, no me voy a ir. 10.000 abonados.
Sin duda.
Porque no sabéis la cantidad de gente, no son conscientes en esta familia, la cantidad de gente que se ha ido quedando en el camino.
A la que han echado del
estadio. A la que han echado durante los últimos 20 años. Y conozco mucha, ¿eh?
Mira, los que le han escrito a Xavi, tú,
yo mismo.
Mucha gente.
Esté él, no vamos más.
Es que mucha gente. Ahora mismo, si cada uno de nosotros contáramos los casos que conocemos, claro, de gente que ha dejado de ir al Hércules por estar quien está...
Yo aporto varios.
Claro, sí, aportamos todos. Aportamos todos.
No hace falta que las personas que conozcamos. Y es que ahí están los,
hombre, los asientos vacíos.
Claro, estamos ante un estadio vacío, cada año más vacío. El año que viene más vacío, seguro.
Claro.
Sí, con él seguro. Que este año encima nos han contado la milonga de que hay 6 o 7 mil abonados. ¿Dónde están? Si no los hemos visto ni en un partido.
Porque mis hijos de 10 meses y de 2 años son abonados. Y han ido a hacerme yo la foto con ellos el día centenario y no son abonados reales. O sea, si abonados reales son el 80% de lo que va normalmente. 3.200, 3.500.
En eso han convertido el Hércules, ¿eh? En eso han convertido.
Y tal y como está el estadio, casi igual hay mejor. Que agradecer que no entremos muchos más.
Si hay hasta ratas, tío. Sí, no, además bueno, han salido en fotos.
Bueno, han pintado ahora de azul.
No, en serio.
¿Han pintado la pared de las taquillas de azul? Puede ser, creo que lo vi ayer por Twitter.
Sí, lo he visto. Sí. Bueno, no sé si eso mejora la estructura o no mejora la estructura. Igual es pintura reforzada.
Bueno, chicos, qué un placer. Estamos en contacto esta semana y nos seguís contando. Gracias, Xavi Mas.
Gracias a vosotros.
Gracias, Sergio Fabra.
Muchas gracias, Juan.
Alonso.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. ¿Te veo el domingo, entonces?
El domingo en la distancia.
Sí, bueno, pues...
En la manifestación te vemos.
En la puerta cero nos podemos ver.
A las 5:15 te vemos allí.
Allí llevo la acreditación para ir a la paella. Y si no, por las cocas.
Gracias, Alonso. Gracias, Reces.
Hasta luego.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos. Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado esta hora de radio en directo. Y sobre todo, gracias a vosotros, que estáis, como siempre, al otro lado. Mañana más Deporte 3:25. Ahí os esperamos. Adiós.